Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos viernes 29 de septiembre del año 2023. Estamos en el quinto día de la Semana Minera en La República, que coincide con el cierre del foro minero que se desarrolla hasta hoy en la Ciudad Blanca, en Arequipa. Y hoy vamos a auscultar la situación del sector aurífero. Queremos saber qué se puede hacer con el oro, si es posible también utilizarlo como un metal de refugio ante situación de crisis y si es posible también ahorrar con esto. Hoy vamos a tener a Jean Martino, presidente y director ejecutivo de Dynacore Group. Es una empresa canadiense que tiene una filial en el país que se llama Beta Dorada. Pero antes, la ciencia de la cocina tiene una serie de videos con la historia de los insumos y las recetas paso a paso, con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Te invitamos a observar el quinto video, cómo se prepara la mantequilla de maní. Esto a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver cómo va el dólar, cómo empezó. Sabemos que está subiendo un poquito. Los cambistas compran el dólar en 3.77 y lo venden en 3.80. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.78 y se vende en 3.79 en promedio. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente las que están en la parte inferior de su pantalla. Estamos ya conectados con Jean Martino, presidente y director ejecutivo de Dynacore Group. ¿Cómo está? Bienvenido a La República. Buenos días, señor Jean Martino.
Buenos días, señor, y muchas gracias por la invitación a participar a su programa.
Muy amable, gracias. Lo primero, Jean, junto a usted vamos a ver lo siguiente, y es que hoy termina Perumín 36 en Arequipa, y nuestra compañera Daisy Pari en Arequipa nos tiene una transmisión especial que llega gracias a CETEMIN y Anglo American Perú. Buenos días, Daisy, adelante con tu reporte desde la Ciudad Blanca.
Muy buenos días, Ruby, ¿cómo estás? Hemos llegado al día final de Perumín y para ello vamos a analizar un poco de todo lo que se ha hablado aquí en esta convención minera. Para ello estamos con Julio Casas, quien es gerente de proyectos de Social Capital Group. Bienvenido a La República, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se tocó bastante el tema de la descarbonización de la minería. De repente, si nos puede explicar, ¿no?, para que el público entienda de qué se trata este concepto.
Una cosa muy importante que se ha hablado hoy día o esta semana en Perumín ha sido de que estamos ante una, digamos, un reto muy grande, ¿no?, que es este reto de los efectos del cambio climático y que van a afectar fuertemente al Perú. Ya vienen afectándolo y también vienen afectando mucho al mundo. Ese reto grande, ese gran problema mundial, ha hecho de que se definan que hay 16 minerales críticos a futuro, en los próximos 30 años, que el mundo va a demandar y que hay escasez o va a haber escasez de ellos porque hay pocas reservas. Uno de ellos, el cobre, que es un mineral súper importante para el Perú y el principal motivo de sus exportaciones. Entonces, justamente el Perumín ha visto que existe una oportunidad en los próximos 30 años de poder, para el Perú, obtener mayores ingresos y divisas con una mayor producción de cobre, que es algo que va a demandar el mundo para poder generar energías limpias, energías renovables.
O sea, el Perú puede ser un gran proveedor de estos minerales críticos, pero ¿qué tendría que hacer las mineras y también el Estado para asegurar ello?
Las mineras tienen una responsabilidad grande, tienen que tratar de construir un consenso con las comunidades locales, con las áreas de influencia donde se puedan desarrollar los proyectos, bajo los estándares o el marco regulatorio que nos provee el Estado peruano, y también sobre marcos regulatorios o lo que se conoce como buenas prácticas, ¿no?, internacionales, que son muy sugeridas también por el sistema financiero internacional y que muchas veces están por encima de la legislación peruana, pero que son justamente para favorecer llegar a acuerdos con las comunidades.
Justamente, ¿cómo impacta esto en las comunidades, ¿no?, este proceso de descarbonización?
Bueno, el efecto climático es fuerte también para la agricultura en el Perú. Estamos en un país altamente sensible y de alto riesgo también ante el cambio climático. Ahora, en las comunidades, una cosa que yo supongo que es complicado de entender siempre es cómo van a actuar estos proyectos mineros sin afectar significativamente el medio ambiente. Y otra cosa que se ha manifestado esta semana en Perumín es que existe un avance tecnológico muy fuerte como para poder hacerlo. Y esperemos, ojalá, que esto pueda ser bien dialogado y comunicado con las comunidades locales.
Ok, muchas gracias, señor Julio Casas, el gerente de proyectos de Social Capital Group, que nos ha ayudado a analizar un poco de este Perumín, y ya regresaremos con más información.
Gracias, Daisy, por este reporte desde Arequipa. Ella estuvo con Julio Casas, gerente de proyecto de Social Capital Group. Jan, nuevamente, bienvenido a la República. Junto a ti, Jan, gracias por la espera. Junto a ti, vamos a ver este cuadro sobre cómo va el precio del oro a nivel internacional. Justamente lo estamos viendo. Este es del Banco Central de Reserva. Hay una proyección precisamente de enero 2014 y sucesivamente hasta enero 2023 y las perspectivas para el próximo año. Jan, se cotiza el oro en promedio en $1,918 por onza y hay un crecimiento de 7% en la cotización respecto a diciembre del año 2022. ¿Qué perspectivas tienen ustedes respecto al precio del metal dorado?
Bueno, nosotros pensamos que cuando vemos la producción mundial de oro, la tendencia debería continuar subiendo, pero eso también, el precio de oro está ligado mucho al precio del dólar americano, porque está cotizado un dólar. Entonces, sí, hay alza y baja, pero a lo largo el precio de oro debería continuar a subir. No voy a decir que va a subir en un año a $3,000, pero debería continuar subiendo regularmente, ¿no?, en los próximos años. Es la forma que vemos el mercado de oro actualmente.
Lo que significa entonces que los proyectos mineros auríferos van a estar en expansión. Obviamente, si el precio sube, vas a generar mayor apetito, mayor interés de los agentes económicos, de los inversores, por buscar proyectos que faciliten producción y exportación de oro.
Es lo que pensamos, sí, porque hemos visto desde que el precio, cuando hemos empezado nosotros, por ejemplo, el precio de oro era $250-$300. Y ¿cómo trabajamos con los MAPE? Bueno, hemos visto un incremento muy, muy grande del número de mineros que trabajan en eso. Entonces, sí, para la gran minería va a ser igual. Más alto será el precio, más producción hará, más exploraciones hará también para poner nuevas minas en producción en el futuro.
Jan, el oro siempre se ha dicho que es refugio de los agentes económicos en tiempos de crisis, pero las familias, las personas también podrían utilizar el oro como parte de sus ahorros.
Claro, hay dos formas de hacer eso, ¿no? Invertir directamente en oro físico. Gente compra oro y lo guardan, o invertir en fondos que ellos compran el oro y venden acciones de su fondo, por ejemplo. Son dos maneras de invertir en oro físico, digamos. Si no, la otra forma es de invertir en compañías que producen oro, como la nuestra, por ejemplo. Eso es otra forma, un poco menos indirecta, para la gente que no quieren tener oro físico, porque eso también tiene su... es un poco complicado a veces de tener oro físico.
Es importante entonces establecer esos canales para que las personas, las empresas puedan refugiarse también en este oro con la finalidad de sortear situaciones de crisis y también la posibilidad de ahorrar. Pero ¿qué dicen los agentes económicos respecto al comportamiento en la producción, en la exportación de oro?
Bueno, lo que se puede ver de los analistas grandes en el mundo es que sí, la producción de oro no sube mucho, no hubo muchas exploraciones en los últimos años y eso va a empujar el precio de oro por arriba, porque la demanda está ya un poco más fuerte que la producción. Entonces eso debería empujar el precio de oro a la alza. Pero actualmente, por ejemplo, hemos visto en los últimos días una baja del precio de oro, pero es estrictamente ligado a la fuerza del dólar americano, que ha subido recién por expectativas de alza de interés en los Estados Unidos.
Así es.
Pero eso es a muy corto plazo. Si miramos a medio plazo, por ejemplo, el precio de oro tendría que subir, porque, como he dicho, ¿no?, la producción como tal no ha seguido últimamente la demanda en oro.
Jan, junto a ti vamos a ver algo importante. Ochosur conoce el acuerdo suscrito entre la empresa Ochosur y la comunidad nativa de Shambo Porvenir. Esto marca un importante hito en la preservación de los recursos naturales. Veamos este video con el auspicio de Ochosur. Bien, precisamente, Jan, hay algo importante. Vamos a continuar con la entrevista. ¿Cómo hacer para apuntalar la industria de la joyería, que permita transformar el oro que producimos en el país, ese oro bruto que se exporta, transformarlo, convertirlo en joyas, porque como sabes, el mercado, por ejemplo, árabe, el mercado japonés, el mercado chino, requieren de joyas, compran joyas, pero ¿cómo hacer para apuntalar industria joyera en el país?
Perdón, ¿cómo hacer para, perdón, para qué?
No, para apuntalar, bien. Para posibilitar la industria de joyería en el país y que no solo se exporte el oro en bruto, sino pueda industrializarse.
Bueno, eso es otro tipo de negocio, ¿no? En el cual no somos, pero si la industria de joyería, habrá que ver cómo hacerlo en el país, ¿no? Seguramente que hay posibilidades, porque la gran mayoría del oro actualmente en el país está exportado. Nosotros exportamos solamente, por ejemplo, en Suiza, donde joyerías de allá lo hacen. Pero seguramente que hay espacio acá para hacerlo, porque, por ejemplo, con la plata hay una fuerte industria de joyería acá en Perú. Podría ser igual con el oro.
Esto daría empleo, generaría obviamente mayores divisas. Jan, junto a ti vamos a observar, vamos a escuchar también lo señalado por el presidente del Banco Central de Reserva, que ayer estuvo en Perumín respecto a las inversiones en el sector minero. Escuchemos.
Cuando se espera que caiga este año el 18% y el próximo 7%, ustedes saben mejor que lo que podría decir yo, pero estos grandes no existe en este momento.
Que el motor es minería. Y a cada vez lo descuidamos, no sé qué me hizo acá, el ministro no lo descuida ni el viceministro, pero en general muchas veces no se ha advertido con la importancia que tiene el sector. Pero bueno, minería es proyecto grande, no proyecto solamente que tengan que entrar.
Y junto a ti también vamos a ver esta página publicada hoy en La República, lo vamos a ver en pantalla, veamos justamente lo publicado Julio Velarde, es lo que ha señalado hace un momento, la inversión minera caerá este año en 18%, así lo ha señalado, para el próximo año también se estima un resultado negativo. Vamos a ver el detalle de estas cifras allí en pantalla, justamente la evolución de la inversión privada en negativo, lamentablemente la inversión está en descenso, para el próximo año se estima un resultado negativo también de menos 7,7%. Pedro Jan, ¿qué comentario tienes sobre esta situación donde el sector minero está invirtiendo menos este año y al parecer el próximo año también en el país?
Bueno, creo que eso es la consecuencia de la disminución de la inversión en exploraciones en los últimos 5 o 7 años, porque la situación de exploración se ha puesto bastante difícil. Bueno, difícil en muchos países, pero acá en Perú se ha puesto bastante difícil con las negociaciones con las comunidades, por ejemplo, locales. Y eso ha hecho que muchas compañías de exploración dejaron de invertir en la exploración y hoy en día vemos las consecuencias de eso. Pero el país tiene un potencial increíble en minería, en cobre, lo sabemos, por ejemplo, en oro también. Pero eso es consecuencias de las dificultades que hubo en la exploración misma, porque para descubrir una mina hay que empezar con exploración donde no hay nada y descubrir minas así. Pero esa exploración pura se ha bajado mucho en los últimos 5 o 7 años y en consecuencia hoy en día vemos desgraciadamente una bajada en la inversión
claro.
Para poner minas en exploración, en producción, perdón.
Jan, ustedes tienen mucho tiempo de experiencia en el negocio de la minería artesanal y de pequeña escala. Estamos hablando de los MAPE. ¿Cómo va ese proceso de formalización en el sector minero?
Bueno, es un proceso que empezó realmente con el programa de Renfo en 2012, pero debía ser al principio de 2 años, se alargó y ahora estamos todavía en eso, ¿no? Pero hay resultados interesantes porque nosotros tenemos grupos de mineros que se han formalizado, que se han organizado en compañías, en cooperativas más grandes. Y al principio, cuando hemos empezado en los años 2000, eran grupitos, ¿no? De 3, 4, 5, 6 mineros. Hoy en día tenemos proveedores que son de 50, 100, hasta 150 mineros mecanizados, bien organizados. Eso empujó a los mineros a hacer eso. Pero el proceso es lento y hay muchos que se demoran. Entonces, creo que el ministerio tendría que dar más apoyo a esos mineros, porque para ellos es un sistema todavía un poco complicado. En nuestro caso, por ejemplo, les ayudamos con geólogos, por ejemplo, que le pueden apoyar en su propias obras, pero hay toda la parte, digamos, de papeleo, de el reinfo, el estudio de impacto ambiental, todo eso. Los mineros necesitan más apoyo del gobierno y en ese sentido, ¿no?
¿Cuáles son esos momentos?
Pero no suficiente rápido.
Claro que sí. ¿Cuáles son esos momentos tan importantes, claves, para entender a los mineros artesanales, a estos mineros que hacen un trabajo en pequeña escala?
Mira, al principio de los años 2000 había pocos mineros artesanales. Acá en Perú y en el mundo había mucho menos. El precio de oro era de alrededor de $300. Entonces, es un sector que casi no existía, era muy poco. Y en los años 2000 empezó a crecer fuertemente el precio del oro. Subió a 800, después a 1200, 1400. Hoy en día estamos a casi 2000, 1800, 2000. Entonces, en el transcurso de todos esos años, se ha incrementado fuertemente el número de mineros artesanales, no solamente en Perú, pero en todo el mundo. En Perú se habla de 200-300 mil mineros artesanales, pero en el mundo hablamos de 20 millones de mineros que trabajan en oro solamente. Es un número muy grande, claro. Y hubo un crecimiento muy rápido de esos números de mineros artesanales, pero los países no estaban preparados para eso. No había reglas, no había leyes que organizaban ese sector. Entonces, en todos los países fue un problema grande y empezó allá justamente un programa de formalización, como el reinfo, siguiendo eso. Eso fueron las etapas. Entonces, ahora estamos todavía en esa etapa de formalización, pero es lo que ha pasado en los últimos 20 años.
Ustedes exportan oro, el mercado suyo es Suiza, les está comprando, donde ellos transforman el oro en joyería. Pero ¿cuáles son las exigencias de un mercado tan competitivo donde venden ustedes esta producción de oro peruano?
Ahora esos mercados se ponen mucho más exigentes. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, de la MAPE, exigen la trazabilidad del oro hasta el minero artesanal. Y los garantizamos también que la extracción del oro que hacemos no se hace con mercurio. Y recibimos regularmente, un par de veces al año, clientes de nuestro cliente, porque nuestro cliente es una refinería suiza, y venden ellos a joyerías, por ejemplo, de lujo, y esos representantes vienen a visitar nuestras operaciones, le llevamos a ver cómo trabajan los mineros artesanales. Y cada año tienen más exigencias, es decir, hay que averiguar que no hay trabajo forzado, que un montón de cosas así, ni tráfico negro, ni todas esas cosas, que todos ellos trabajan de una forma legal. Entonces tenemos que cumplir con eso, y cuando recibimos un nuevo, por ejemplo, minero artesanal, bueno, tenemos que averiguar hasta 26 puntos diferentes para asegurarnos que él produce legalmente del país y que responde también a las exigencias cada vez más fuertes de sus clientes.
Así es. Jan, es importante asegurar inversiones en el país, asegurar una producción de oro que sea responsable con el medio ambiente, con los trabajadores, con las comunidades donde se asientan los proyectos mineros, obviamente los auríferos que son importantes. Y en este sentido, en este marco, ¿cuáles son los planes de la empresa de Dynacore en el Perú a través de su filial Beta Dorada y a nivel global?
Bueno, primero, hace, yo diría, 8 años hemos creado con nuestro cliente un fondo de inversión para pueblos de mineros artesanales. Se llama FIDAMAD, el Fondo Internacional de Desarrollo para Mineros Artesanales, en el cual garantizamos al comprador final la trazabilidad completa del oro y también garantizamos que no se extrae con mercurio, y que se protege el medio ambiental donde se produce. Entonces hemos empezado en 2015 más o menos, hemos generado así un poco, entre 25 y 50 mil dólares. Pero Y este año, por ejemplo, ese fondo va a recibir casi un medio millón de dólares. Uh-huh. Y a partir de ahora, todo nuestro oro va a ser vendido bajo el label Basin Park que hemos creado por nuestro cliente, para justamente los clientes están dispuestos a pagar una prima sobre el precio de oro con esas garantías. Entonces, eso va a generar a partir de ahora casi un millón de dólares que invertimos en pueblos de mineros artesanales, primero en educación y segundo en salud, para ayudar a esos pueblos que son muy alejados y con frecuencia las autoridades nacionales son tan lejos que hay poca inversión. Entonces, allá invertimos en esos pueblos para apoyarlos, ayudarlos, y eso está muy bien recibido. Eso es una parte de lo que hacemos con esas comunidades paralelamente a la compra de su mineral, ¿no?
Perfecto. Jean Martineau, yo te agradezco mucho tu participación en el programa. Gracias por estar en LR Más Economía.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima entonces.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Jean Martineau, el expresidente y director ejecutivo de Dynacore Group, una empresa canadiense que tiene una filial en el país, se llama Beta Dorada. Nos vamos ya, pero antes, la ciencia de la cocina tiene una serie de videos con la historia de los insumos y las recetas paso a paso, con destacados especialistas, arqueología, con gastronomía. Te invitamos a observar el quinto video, cómo se prepara la mantequilla de maní, a través de la plataforma de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta semana importante donde se ha analizado la situación minera, la Semana Minera en la República, que coincidió con Perumín también, que se realiza hasta esta semana, hasta este viernes y que hoy finaliza. Muchísimas gracias por estar conectado en el programa y por compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos el lunes. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.